Pues ya estamos aquí situados en este espacio, en este auditorio que nos permite hablar a más voces que en el propio estudio. Seguimos todavía con las normas anti-COVID, así que recibimos aquí en el espacio de Con Permiso, primero a Costan, ¿qué
tal? Muy buenas, bienvenida.
Bueno, y de un lado de la mesa está Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
Hola. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y Hanna Hayul, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Hanna, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias bueno, por invitarnos.
Me alegro mucho de estar aquí. Nos vemos las caras. Esto es algo increíble. Costan sigue con su mascarilla.
No, pero rápidamente corrijo mi situación. Porque rectificar es de sabios. Es de sabios. Hanna Hayul, que ha empezado la semana presentando su proyecto de futuro. Así que la primera pregunta se la voy a hacer a Inés Arrimadas, con su permiso, Hanna. ¿La ve usted de candidata por el PSOE, a la presidencia de la comunidad?
No me doy por aludida con lo de Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas, he dicho, madre mía de mi vida. Perdóneme.
Ah, pero yo creía que era una broma tuya.
Yo también.
¿Qué pensaste?
No lo era, no lo era. No lo era. Rocío Monasterio siempre será.
Estaba la primera. Yo creía que era una de tus cosas.
Siempre será Rocío Monasterio, pero.
Que todo siempre estaré más a la derecha.
Sí, eso también es verdad.
Sin dudas.
Era una pregunta trampa, es decir, ¿la ve usted como candidata de futuro del Partido Socialista? Es una cosa, en plan, nada, una opinión que
yo
no.
Yo creo que primero habrá que preguntarle si se quiere presentar, por supuesto.
Bueno,
que
pues venga, ya tenemos la primera pregunta. Hanna, ¿se quiere usted presentar?
A las primarias de candidata, ¿exactamente a qué?
A las primarias, a Secretaría General no, porque ya tiene usted claro a quién va a votar. Ya lo ha dejado usted claro siempre. Pero digo, a la posibilidad de convertirse en candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y competir con la señora Monasterio.
Bueno, la verdad es que eso es algo que tendrá que decir el partido. No estamos en eso ahora mismo, porque además tenemos dos procesos congresuales, por lo tanto yo creo que es pronto para pensar en eso. Pasemos nuestros dos congresos y después de eso ya veremos qué pasa dentro del partido.
Hanna, hay que decir esto de pasapalabra, pasar palabra y pasar a otro asunto, ¿no? Directamente.
Sí, más que nada porque es que nosotros tenemos de inmediato el Congreso Federal y el Congreso Regional de Madrid. Entonces nos estamos reorganizando, ¿no? Como partido además en Madrid, precisamente. Por eso yo creo que tenemos que esperar y ser prudentes en este sentido.
Bueno, no sé si antes de entrar en materia quieren decir algo de lo que está sucediendo en estos momentos en la isla de La Palma. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero es que yo creo que no podemos estar ajenos a lo que estamos viendo cada día que realmente vemos a cientos de personas que están perdiendo sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece el que la naturaleza irrumpa y de repente ponga todo patas arriba?
Pues la verdad es que un drama porque además ayer estuve con unos compañeros mirando las imágenes, no había tenido ocasión de verlas, hombre, durísimo. Primero, lo importante es estar con los vecinos y las vecinas de Las Palmas y apoyarles, y creo que el gobierno aquí también está haciendo una gran labor y que salvar vidas humanas, que no haya habido ningún fallecido, ¿no? Pero y sobre todo también el drama, ¿no?, de que pierdes tu casa, ¿no? Que qué horror de un minuto a otro lo que puede suponer esto para tantas familias, nos parece un drama y bueno, pues todo apoyo y nuestro cariño y bueno, pues un volcán.
Un volcán que desde luego está en plena erupción, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar hablando de él. ¿Qué le ha impresionado más, Rocío, de todo lo que ha visto?
Bueno, a mí me ha impresionado tener una ministra Maroto, decir que era un espectáculo. Eso me ha impresionado mucho, ¿eh? Porque las familias han debido quedar atónitas, porque hay casi 1,000 familias que se van a quedar sin casa, agricultores que se van a quedar sin su medio de vida, sin sus animales, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay que tener un poquito de empatía y de seriedad. Yo quiero mandar un abrazo muy grande a todas las familias que hoy lo están pasando mal, a los pueblos que ahora mismo están viendo cómo se está acercando a los barrios, pues la colada hacia sus casas, ¿no? Y yo también hoy querría mandar un abrazo a las dos familias de las dos víctimas de lo que parece que ha sido un atentado yihadista en Murcia, en Torre Pacheco, que no estamos hablando. No sabemos ni los nombres de esas dos víctimas. Nadie está hablando de ellos.
Es verdad, estamos tan centrados en la isla de La Palma que sí. Nos hemos quedado, ¿verdad?, sin dar más
atentado.
Información.
De... Podemos decir que, de momento, parece, hasta donde, exacto, hasta donde sabemos lo que ha habido, eso es
sí,
un...
Se
llega a una terraza, el presunto. Sí. Yihadista, lo que hace es arremeter luego contra una casa, choca contra ella, y aparece esa carta que es la que deriva la investigación precisamente, pero imagínese que estuviéramos hablando, efectivamente, alguien dijo que incluso la había visto hacer pues las señales típicas del Islam antes de...
Hay una carta clarísima reivindicando esto, pues como un lobo solitario, que esto es lo que son estos yihadistas, y todo apunta a que eso es así. No sabemos los nombres de esas dos víctimas. Nadie ha hablado en los medios de comunicación de esas familias que se han encontrado con esto. Y del yihadismo tenemos que hablar. Es una amenaza muy seria para España. Y, por desgracia, toda la promoción que ya se hace de la inmigración ilegal no favorece que estemos protegidos frente al yihadismo, como ya hemos visto muchas otras veces.
Bien, pues tomamos nota. Prometemos dar, es cierto, los nombres de estas dos personas, y nosotros ya regresamos a Madrid, Costan.
Sí, además lo vamos a hacer, ya saben ustedes que es habitual que tengamos algún tema musical siempre cuando hacemos este tipo de debate, sorpresivo para las dos candidatas. El tema número uno que tenemos previsto y que don Jorge seguro que tiene ya abocado en su tocadiscos es de Alaska y Dinarama.
Tú nos cuentas de... Porque es que aquí no están... en este auditorio no lo oímos, así
no
que
lo
tú...
No lo están escuchando, pero es Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama creo que es una de las canciones favoritas de...
¿A quién le importa, no?
Inés Arrimadas.
¿A quién le importa?
Que no, de Rocío Malastri.
Es un himno.
Que a quién
himno.
Le importa, que a quién le importa. Chueca.
Sí.
Cuando vio lo que vio, se avergonzó.
Cuando vi lo que vimos todos, lo primero que hice fue poner un tuit denunciando y diciendo que era intolerable todo eso, ¿no? Y preguntándome cómo puede ser que tengamos grupos que se dediquen a esas consignas, ¿no? Y a decir lo que dijeron todos estos por las calles de Chueca. Y también me acordé de muchos gays que son de Vox y que estos días han tenido que ver cómo los medios de comunicación acusaban a los de Vox de una manifestación con la que no teníamos nada que ver, ¿no? Y yo creo que tenemos, que sobre todo meditar por qué tenemos jóvenes que por una falta de educación en el respeto a todos, a la orientación sexual de todos, a la igualdad de todos, da igual cual sea la raza, la religión o la orientación sexual, acaban en una manifestación haciendo dando esos gritos y profiriendo esos insultos contra mucha la
Vamos,
gente
condena,
que vive en Chueca.
Condena absoluta, entiendo. Por pero, supuesto. Sin embargo, Abascal habló inmediatamente de cloaca socialista. Dijo que solo iría...
No, Abascal lo que hizo inmediatamente es condenar.
No, condenó,
y añadió
condenó,
que
y añadió.
Sonaba a montaje... Bueno, es que llevamos unas semanas entre el bulo de Malasaña... meses. Desde la ministra Maroto con la foto de las navajitas, la navajita platea, acusándonos... Bueno, algún medio se atrevió incluso a emparentarnos con el que mandaba, ¿vale? Es que hoy ha sido condenado, público, por cierto, hoy ha sido condenado por intentar emparentarnos a nosotros con quien mandaba las balas, ¿no? Luego el bulo de Malasaña, ahora una manifestación en que intentan acusar al tercer partido de España de tener algo que ver. Es que es todo intolerable. Y efectivamente, Abascal lo que dijo es apesta a cloaca socialista.
Es que iba a dar la palabra a Hanna, precisamente porque es socialista, sí. Quiero decir, que está en el partido. ¿Y usted cuando escucha eso, a qué le suena?
Pues que intolerable. Me suena intolerable y yo creo que, nosotros, como bien saben todos aquí, los socialistas, las socialistas, hemos trabajado siempre por dar los derechos y libertades a este país, la ley LGTB, que está en el Congreso, el matrimonio igualitario, pues no, nos parece reprobable, por supuesto. Y, nosotros no relacionamos una cosa con otra y quiero que quede claro, igual que el otro día cuando la denuncia falsa, yo jamás relacioné, porque soy muy prudente, porque somos prudentes, a Vox directamente con aquel caso de denuncia falsa. Lo que es verdad y lo que decimos siempre es que hay que moderar ciertos discursos. Yo lo llevo defendiendo desde que soy portavoz, y lo dije ayer en el desayuno y lo seguiré diciendo, que este tipo de vocabulario no nos ayuda a ninguno. Y decir cloaca socialista, nosotros no podríamos estar detrás de nada de eso, porque si algo hemos hecho con el colectivo LGTB es apoyarlo siempre. Y de hecho nosotros hemos llevado, la Fiscalía ya ha iniciado un oficio de investigación para averiguar si las manifestaciones, lo que se profirió ayer, pues es un delito de odio. Tenemos que tener mucho cuidado con los discursos de odio, porque son la antesala de los delitos de odio. Y bueno, que la presidenta Ayuso el otro día dijo muy claro que la homofobia está en la cabeza de la izquierda. Pues no, no está en la cabeza de la izquierda, porque nosotros no tenemos ninguna relación con lo que pasó ahí. Y diferenciar de esa manera entre bloques y situarnos ideológicamente ahí, yo creo que es muy negativo para todos. Si algo hemos hecho los socialistas, desde luego, es proteger al colectivo y defenderlo siempre. Y además, no de palabra, con leyes. Lo hemos regulado a través de distintas leyes, desde el matrimonio igualitario hasta ahora mismo con la ley LGTB. Y sí que yo creo que es bueno rebajar el tono. Es muy importante en las instituciones y entre los políticos.
Bueno, un tono que realmente no sé si desde las dos formaciones están viendo que ya estaba en la anterior legislatura muy caliente, pero no se ha rebajado en el inicio de esta, ¿no? Sigue ahí.
No, es verdad, en la Asamblea de Madrid nosotros en los plenos, el equipo de Vox, tenemos que aguantar cómo se nos llama nazis, fascistas, se nos insulta sistemáticamente en los plenos, todos los días. Entonces, yo creo que aquí hay una doble vara de medir. Nosotros nunca insultamos así a nadie, ¿no? Y hoy hemos visto en el Congreso, una vez más, una doble vara de medir. Cuando a la señora Macarena Olona le llaman fascista y casi la agreden físicamente en el Congreso, el pleno no para 10 minutos. Cuando un diputado de Vox dice que una diputada pues la ha llamado bruja, pero en plan de broma, se para 10 minutos el pleno sin darle opción a rectificar. Esta es la doble vara de medir. El otro día la Asamblea de Madrid en el pleno, a nosotros nos llamaron nazi. Nadie paró el pleno 10 minutos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es justos, ¿no? Y yo creo que hay una campaña espectacular contra Vox y contra... No es contra Vox, contra sus dirigentes, que no. Contra los votantes de Vox, contra el tercer partido que hay en España. Y, por cierto, yo lo que... para que sepan, estos de Chueca que caminaban el otro día profiriendo esos insultos tremendos, a los primeros que nos insultan es a nosotros, los de Vox. Yo voy con escolta precisamente por esta gente. Que me insultan todos los días porque me llaman sinoísta, porque me dicen que yo defiendo a la comunidad judía, que es verdad, defiendo a la comunidad judía como defiendo a otros muchos, ¿no? Entonces...
Pero como defiende al colectivo LGTBI, ¿no? Que parece que también
como defiendo a todos los españoles, porque aquí lo que no hay que hacer es colectivizar. Yo no quiero leyes para las mujeres como si fuéramos más débiles, como un colectivo especial. No creo que los LGTBI sean más débiles y necesiten una ley especial. Necesito que se cumpla el Código Penal y quien discrimine, quien insulte o quien ataque a alguien por su orientación sexual, tiene que caer todo el peso de la ley. Y eso es lo que tenemos que exigir que se cumpla. Y las mayores sanciones y que no se vuelva a repetir. Pero no necesitamos leyes específicas, porque si no colectivizamos en infinitos grupos la sociedad. Y además, yo creo que es un mensaje erróneo para una mujer o para un LGTBI que parece que por el hecho de nacer mujer eres más débil o por el hecho de ser LGTBI eres más débil. Yo no creo eso.
Hanna Hayul, no sé si también usted cree que en el tanto en el Congreso como en la Asamblea el diapasón se ha extralimitado.
Se ha extralimitado definitivamente, pero yo tengo que decir algo aquí. En primer lugar, quiero también presentar mi solidaridad con mi compañera Tami Laura Berja, porque la han llamado bruja hoy. Yo creo que ni nazi, ni bruja, ni hay que tener cuidado con todos los términos, y todos están mal. Hoy han llamado bruja a mi compañera Laura Berja, y hombre, yo creo que está limitarse así en el debate parlamentario no es ni respetable ni es aceptable. Ahora, también muchas veces, esto también hay que decirlo, y Rocío, yo en esto... lo dejo aquí porque creo que es muy importante. A veces no hace falta insultar directamente a una persona, que es muy reprobable, sino a veces incitar a ciertos debates, como cuando hablamos de la inmigración ilegal que has dicho antes. Yo no creo, hablamos de inmigración irregular, son personas que están en situación administrativa irregular.
Pero no es lo mismo. Ilegal.
Es que yo creo que la utilización de ciertos términos sí importan en el debate. Sí, importan porque luego surgen muchos problemas derivados de la utilización mala de la terminología y conllevan, ¿sabes?, a este tipo de lenguaje que al final es xenófobo. Bueno, entonces, eso también es importante. Cosa, aunque solo anotar esto. Aunque tú no, sí es lenguaje xenófobo, aunque tú no estés insultando directamente a la persona. Y eso yo creo que sí es criticable. Y luego otra cosa, a mí me encantaría no hablar de homofobia. Y es más, el día que no hagamos leyes para el colectivo LGTB, porque en el caso de homofobia no hay homofobia, se demostrará que de 2019 a 2021 aumentaron los delitos más de un 9%. Significará que como ya no hay delitos, ya no tenemos que hablar de eso. Y todo el mundo podrá ser libre y vivir en paz. Pero tenemos que sacar estas leyes porque tenemos que proteger al colectivo de insultos, de agresiones, que además ahora se han aumentado mucho, pero llevan sufriendo muchísimo tiempo. Las mujeres trans reciben palizas y no tienen empleo la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque no se les da empleo a las mujeres trans. ¿Por qué? ¿Por qué se les tiene que obligar a muchas de ellas a la prostitución? Nosotros tenemos que proteger a mujeres que este caso están sufriendo.
Rocío.
Mire, yo creo que es distinto
y vamos cambiando
la inmigración irregular de la ilegal, porque tú puedes entrar en España y estar en una situación de irregularidad porque un papel no lo tienes tramitado correctamente o porque te falta renovar un papel, eso es irregular. Y otra cosa es saltar la valla de Melilla de forma ilegal. Entonces es algo que distingo perfectamente y usted, como el que ha sido secretaria de Estado de Inmigración, lo tiene que saber perfectamente. Segundo, en el tema de la homofobia, yo creo que lo que tiene que hacer es cumplirse la ley y que el código penal, que tenemos un código penal clarísimo y no hacer distinciones entre colectivos. No necesitamos leyes porque, vamos a ver, si resulta que en Cataluña ahora el 40% de los delitos por temas políticos son contra afiliados o militantes de Vox, tenemos que sacar una ley para proteger a los políticos de Vox porque les están agrediendo más que a ningún otro político. No, yo creo que no tenemos que hacer una ley porque si de verdad creemos en la Constitución que somos todos iguales ante la ley, da igual nuestra raza, nuestra religión o nuestra orientación sexual, tienen que ser las leyes iguales para otro y por eso yo pido la derogación de las leyes de género de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque no contemplan la presunción de inocencia. No contemplan la presunción de inocencia, que eso es algo que todos los españoles tenemos derecho. Basan la ley en la autodeterminación de género, con lo cual yo me puedo declarar hoy hombre y nadie me lo puede cuestionar, tanto defender a las mujeres y ahora vamos a perder nuestra identidad porque ya no sabemos si somos mujeres o hombres, todo depende de nuestra voluntad.
No lo veo yo, estoy declarando siempre.
Y por último, adoctrina a nuestros niños en los colegios.
Vamos a cambiar de tercio, sí. Hanna, si me lo permite. Porque,
sí, lo que quería añadir al drama, se mata mujeres por ser mujeres, por favor. Solo tenemos que ver las estadísticas de mujeres muertas y además ahora con el elemento de la violencia vicaria. No podemos negar esa violencia porque matan a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso es una lacra, la lacra de los asesinatos machistas que tenemos nosotros que erradicar. Y eso es una realidad, Rocío.
Y matan a niños varones, también sus madres. ¿No tienen derecho a que hablemos de ellos?
Hombre, claro, Rocío. Pero bueno, vamos a hablar de estadísticas y de la cantidad de mujeres que están. ¿Cuántas mujeres han muerto este año por violencia machista?
Mueren más niños en manos de sus madres que en manos de sus padres.
Pero
si
todo es reprobable. El hecho de que una cosa suceda no quiere decir que neguemos la realidad de la violencia de género.
Nosotros lo que decimos es que condenamos toda la violencia. En esa violencia incluimos a las mujeres, por supuesto, asesinadas por sus maridos, por supuesto, a las niñas, por supuesto, a los niños, por supuesto, a los mayores también. Porque eso quiere decir incluir toda la violencia. Y yo creo que todas las vidas valen lo mismo. Igual que hacemos una declaración institucional para condenar el asesinato de una mujer en manos de un hombre, también tiene derecho un niño varón a que hagamos una declaración porque ha muerto por las manos de su madre. ¿Por qué no? Si defendemos, y yo creo que el Partido Socialista lo defiende y en esto estamos de acuerdo, que todos somos iguales ante la ley. Tenemos que ser todos iguales. No podemos romper ese principio de igualdad, porque si no, empezamos a hacer españoles de primero y españoles de segundo.
No vamos a llegar a un,
no.
A un entendimiento cada
no,
una.
No, ya Vox es quien defiende la igualdad ahora. En España estamos solos.
No.
Hanna Hayul, Rocío Monasterio, estamos entrando ya en la semana de la relajación de medidas, bueno, pues anti-COVID, ¿no? Y, por cierto, hay que dar un dato, y es que Asturias hoy ha entrado ya en la nueva normalidad. Asturias tiene una incidencia de 25 contagiados por cada 100.000 habitantes. No sé si Madrid está cerca, lejos, pero se lo pregunto a ustedes. Todos los grupos de la Asamblea parece que han celebrado, ¿no?, la relajación de medidas, Hanna.
Sí, voy a entrar en esa respuesta, pero quiero volver a dejar aquí claro que estamos contra la violencia machista, que se mata a las mujeres por ser mujeres y que, por favor, hablemos también de datos. Niños que mueren a manos de sus madres o mujeres Bien. Asesinadas a manos de hombres. Bueno, relajación de medidas, por supuesto. Nosotros estamos a favor de que se relajen las medidas siempre que haya mucha pedagogía, que vaya de la mano, sobre todo de la vacunación, que es importantísimo. Entendemos que la Comunidad de Madrid tendrá informes sobre el nivel de contagios que hay y está haciendo análisis de eso, que esperemos también que nos informen al resto también los grupos parlamentarios. Y sobre todo decir que sí, que dar la enhorabuena, como hice ayer, a los jóvenes por su responsabilidad en el proceso de vacunación, también a los también al sector de la hostelería. Y sobre todo queremos poner sobre la mesa que si se pueden abrir, pues relajar medidas y abrir más la hostelería por las noches, pues que se abra también los servicios de urgencia de atención primaria, ¿no? Los servicios de urgencia de los centros de atención primaria llevan cerrados desde el principio de la pandemia. ¿Por qué no se pueden abrir? Nos gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos diera una respuesta a esto y que se abriera, porque también son muy necesarios y hemos estado en muchos municipios este verano y es lo primero que reclama la ciudadanía madrileña. Es de inmediata necesidad y aparte de muy relevante, sobre todo para municipios que dependen mucho de esos servicios de urgencia. Por lo tanto, lo vemos bien, pero que se abran también los centros, los servicios de urgencia y centros de salud por las tardes.
Bien. Señora Monasterio, tema
Mira,
de la
relajación. Lo primero
que
quiero hacer es dar la enhorabuena al señor Barbón, que es del Partido Socialista y que preside Asturias, porque haya conseguido esas cifras tan buenas ahora mismo de lucha contra el COVID. Al principio de la pandemia lo hicieron también muy bien, cerraron pronto y controlaron. Y respecto al tema de las restricciones en Madrid, a mí me gustaría que se eliminaran ya las mascarillas a los niños en los colegios y a los profesores. Realmente creo que ya no hay una razón para que sigamos con esa tortura para los niños y para los profesores. Y yo creo que tenemos que tomar medidas. Por supuesto, tenemos que ampliar los aforos, ayudar al ocio nocturno, indemnizar por los 2 años que han estado cerrados, porque aquí tiene que haber indemnizaciones también. Y tenemos que ir abriendo, por supuesto, todo para poder sobre todo, relanzar la economía, ¿no? Porque parece que es que necesitamos de verdad recuperar mucho del tiempo perdido. Y yo creo que ya todos los madrileños estamos concienciados, sabemos cómo nos tenemos que prevenir el contagio. Y a mí también me gustaría que este Partido Popular, que habla tanto de libertad, haga como en otros países que permiten elegir la vacuna. Que pudiéramos elegir entre Moderna, Pfizer, si va a haber una nueva
vacuna. Vacuna a la carta, dice usted.
Claro.
Vacuna a la carta. Perdónenme, porque es que le voy a decir a Nieves, como tengo yo hoy las órdenes aquí, nos tenemos que marchar y nos han ganado ustedes la partida hoy, pero igual en el próximo yo consigo hablar de algunos de los temas que teníamos previsto.
Solo rápidamente para decir que como ha hablado Rocío un poco de tema de indemnizaciones y economía, decir que bueno, que nosotros creemos que en el tiempo de que igual que el resto de países europeos tomar precauciones para que no se extendiera el virus es lo que tenemos que hacer, y en una comunidad autónoma donde el índice de muertos por COVID ha sido el más alto en comparación con el resto de las comunidades autónomas, y también lo vimos en las residencias madrileñas. Y en cuestión económica, pues la recuperación está siendo muy buena a nivel nacional. Como dije ayer, estamos a niveles de empleo de prepandémicos, y el escudo social que ha llegado también a la Comunidad de Madrid gracias al Gobierno de España con ERTES y autónomos está ahí.
Ahí lo tenemos que dejar. Gracias,
pues
Rocío.
Hanna Hayul, Rocío Monasterio, aquí en este primer cara a cara. Espero que se repitan. Gracias, que se repita la presencia de ambas. Constantino, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y a ustedes hasta mañana a las 4 de la tarde. Sean buenos. Gracias.
Gracias.